Vale, oramos. Te doy muchísimas gracias, Señor, por la amistad que nos une. Te doy muchísimas gracias por poder ser tu iglesia, un cuerpo, un pueblo. Te doy muchas gracias por las cosas que nos unen los unos a los otros. Y ahora en este tiempo, pues, de alguna manera queremos pedirte que tú nos recuerdes cosas. Vamos a hablar de expectativas. Y quizás de las expectativas tan grandes que tienes sobre nosotros, que a veces nosotros no creemos que vamos a llegar a cumplir nunca. Pero, ¿por qué ibas a tener esas expectativas si no pudiésemos llegar a alcanzarlas? Así que, Señor, quiero pedirte que me ayudes a centrarme en lo que quiero comunicar y a la vez que abras todos nuestros corazones para recibir este mensaje. Gracias por ser un Dios tan bondadoso con nosotros, literalmente. Gracias, Señor, por tu perdón, literalmente. Y gracias, Señor, por tu presencia en esta mañana y aquí entre nosotros y en nosotros. Amén. Amén. Bueno, déjame contar un chisme. Yo tenía una tía abuela, bueno, era una señora que era vecina, que cuando yo nací me cogió cariño y entonces siempre era como, digo, era mi abuela o lo que sea. Pero cuando yo decía que era mi abuela de verdad se enfadaba, entonces yo no podía decir que era mi abuela. Entonces, tía abuela o algo así. Pero me cogió muchísimo cariño. Tengo recuerdos de ella y que no tengo con mis abuelos de verdad, o los que eran mis abuelos. Siempre por las noches venía y me daba un caramelo, de esos de españoles de café con leche, no sé qué, fíjate que recuerdo más absurdo, ¿eh? Eso, esas cosas. Y entonces venía y me daba un caramelito y me daba un beso, pero solo a mí. Yo dormía con mis hermanos y venía solo a mí y me daba el caramelito. Y mis hermanos se quedaban todos mirando, pero claro, yo era el elegido. Entonces yo me guardaba el caramelo para el día siguiente. También me enteré cuando iba creciendo que mi madre le tenía prohibido darme caramelos. Pero ella le daba, como buena abuela, le daba igual lo que decía la madre, y entraba y me daba el caramelo. Me tapaba, me daba el caramelito, y mis hermanos miraban. Y me decía, Andrés, tú de mayor vas a ser ingeniero de caminos, canales y puertos. Vale, repite, ingeniero de caminos, canales y puertos. Entonces, ella, su expectativa para mi vida, claro, ya no está. Pobrecito, menos mal, porque si no, qué desilusión. Es que yo iba a ser ingeniero de caminos, canales y puertos. Bueno, os confieso que muy, muy bien no sé lo que es hasta ahora, tampoco me interesa. Pero cuando me preguntaba, yo decía, ¿qué vas a ser, Andrés? Ingeniero de caminos, canales y puertos. Muy bien, caramelo. Paca. Cuando estaba con los amigos y sus amigas, porque era viuda, entonces tenía el corrillo de amigas, estábamos en un pueblo, entonces íbamos por la plaza, Andrés, ven aquí, ven, explícales qué vas a ser. Ingeniero de caminos, canales y puertos. Muy bien, toma, fue un caramelo, todo felicidad. Entonces, expectativas muy altas. Si nosotros miramos también como padres, cometemos el error de tener expectativas con nuestros hijos, sin preguntarles a ellos. Y expectativas muy muy altas sobre nuestros hijos. Y a veces cuando esas expectativas parece que no funcionan, empezamos a pensar, no, es que esto no va bien, está equivocado, no es por aquí por donde tiene que ir, y claro, ¿quién eres tú para decir si no es por ahí quién tiene que ir? Entonces las expectativas como que se empiezan a romper y hay algo que se descuadra allí. Y estaba pensando en eso y pensaba en Dios y en nosotros. Y desde el principio, cuando Dios nos creó y Dios nos hizo, y cuando hace acuerdos con nosotros o pactos con nosotros, Dios tiene expectativas muy altas con nosotros. Y claro, mi pregunta es, si nosotros cumplimos las expectativas de parte de Dios. La diferencia entre mi tía abuela y Dios es que mi tía abuela es la tía abuela, pero Dios es Dios. Dios sabe lo que podemos llegar a ser, Dios sabe dónde podemos llegar y Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Dios tiene expectativas muy altas para nosotros. ¿Vale? Quédate así con... Bueno, espera. Dios tiene expectativas muy altas contigo. Conmigo, soy un desastre. Contigo. Si hago todo mal, contigo. Si soy muy mal cristiana, contigo. Expectativas muy altas contigo. Vale, paréntesis. En el viernes de oración vino alguien de la iglesia muy asustado. En realidad fue Pablo el que está aquí. Pero vamos a todos ahí simular como que no sabemos. Andrés, el domingo hay luna roja. Digo, ah, pues qué bien, muy bien, un fenómeno meteorológico ahí. No, no, que es la cuarta y la última luna roja. Entonces, dice, es que no saben nada, Andrés. Bueno, sé algo, sé que la Biblia habla de lunas rojas, y eso, pero no sabía mucho más. Entonces investigué. Y si hay un revolucionario entre el mundo cristiano de que hay una luna roja. Entonces empecé a pensar, digo, bueno, es una señal de parte de Dios que está escrita en la Biblia. Hay muchas señales que están escritas en la Biblia de que las cosas que Dios predijo que iban a ocurrir antes de que Él viniese están ocurriendo. Es más, si tú eres de los que piensas que el mundo va a ir a mejor porque han hecho un acuerdo ahora para que no haya más humo y todo sea más limpio, estás totalmente equivocado, porque el mundo va a ir a peor. Pero porque es que está escrito en la Biblia, las cosas van a ir a peor, van a ir a peor. Bien sea porque nosotros metemos la mano o bien sea porque la naturaleza se revuelve. Cuando empiezas a oír de terremotos, ¿qué viene a tu mente? Que el Señor viene, el Señor viene. Cuando empiezas a oír de que hay hambres, ¿qué viene a tu mente? ¿O qué podría venir? Es que el Señor viene. Cuando hay guerras, y guerras tan desastrosas como está habiendo, y guerras que no sabemos que existen, ¿qué viene? ¿Qué viene a nuestra mente? El Señor viene. Entonces, es como mezclar un poco todo. Mira, estas señales que ocurren, yo quiero que las tomemos, o me gustaría que las tomásemos como cristianos, como pequeñas llamas y alertas. El Señor viene. ¿Y tu lámpara? ¿Me entendéis un poco, no? Vale. El Señor viene. ¿Estás preparado? No, que queda mucho. ¿Cómo que queda mucho? Van habiendo señales. El Señor viene. ¿Estás preparado? ¿Y si viene esta noche, estás preparado? Yo no sería de los que escribiría artículos. Bueno, el fin del mundo por la luna roja, ¿vale? Como viene luna roja, va a terminar el mundo. Yo no escribiría eso. Pero sí diría, bueno, hay luna roja. Eso no es nuevo. Está escrito hace mucho tiempo. Se predijo. Y las cosas que se predijeron están ocurriendo. ¿Estás preparado para que el Señor venga? Y como cristianos pensamos, sí, porque soy cristiano, voy a la iglesia y conozco la Biblia. Pero está la parábola de las vírgenes, que siempre está en mi mente. Había algunas que estaban esperando al Señor con aceite de reserva, estaban bien preparadas, y había otras que el aceite estaba gastando. El aceite se gastó, voy a comprar aceite, en el transcurso de ida y venida vino el Señor, se cerró la puerta. ¿Eso quiere decir que no voy al cielo? ¿Eso quiere decir que...? Yo no quiero decir nada de eso. Quiero decir que cuando el Señor vino, no estaban preparados. El Señor viene. Entonces, para hacer un poco más de caso a las señales, se me ha ocurrido una tontería. Tenemos Facebook. Vale. Entonces, os animo a esto. Vamos a hacer un concurso de fotografía de luna roja. Vale. Entonces, si tienes cámara y te gusta... Es a la 1:30 de la mañana. ¿Quién no está despierto a esa hora? Bueno, estoy hablando a los jóvenes, ¿vale? En vez de perder el tiempo. Tú a la 1:30 haces la foto de la luna roja con tu nombre. No vale coger fotos de internet, ¿vale? Y entonces la cuelgas en el Facebook de la iglesia, ¿vale? Entonces yo, que voy a ser jurado con mi mujer, totalmente imparciales. Claro que yo voy a hacer foto también. Luego vamos a ver qué foto es la mejor. Tú puedes poner texto a la foto, puedes hacer lo que quieras, menos. No valen cartulina roja, nada de decoración, no vale. Tienes la foto a la luna roja. Y el premio va a ser que de la librería que tiene Marlene tienes derecho a coger el libro que quieras. Está bien, ¿eh? Vale. Otra cosa, es esta noche a la 1:30, ¿eh? Si se te pasa, se ha pasado. ¿Eh? No hay que madrugar, no hay que dormir. O sea, la idea es que te mantengas despierto. Bueno, y si hay nubes y eso, pues no, el concurso no funciona y nos ahorramos el libro de la iglesia. Mira, las señales van ocurriendo. Y las señales van ocurriendo porque hay algo que Dios quiere, especialmente con sus hijos, con nosotros, con los creyentes. Es decir, mira, no te duermas. Tienes que estar alerta. Tienes que estar despierto. No te relajes. No pienses, bueno, es que estoy 2 meses que no estoy conectado con Dios. Mira, es que 2 meses podía haber venido el Señor perfectamente y tu lámpara está más seca que seca. Que la llenes. Porque el Señor viene, el Señor viene, el Señor viene, el Señor viene. Y cuando el Señor venga, el Señor quiere encontrar un pueblo como Dios se merece. No un pueblo seco, rancio y mustio, sino un pueblo que sea alegre, que esté vivo. y que realmente le espere con los brazos abiertos. Y siempre me llama la atención el versículo de que andemos con la cara bien alta, y si el Señor viene, que le podamos mirar a los ojos. A mí esa parte me llama mucho la atención. Cuando tú miras a alguien a los ojos, es que no tienes que esconder nada de nada. Nada. Estoy aquí, no tengo que esconder nada, porque mi vida es limpia y ya está. Cuando el Señor venga, que puedas mirar cara a cara a los ojos. Cuando hagas la foto a la luna a la 1:30, que pienses que el Señor viene y no tienes nada que esconderle. Yo quiero mirarte cara a cara, cara a cara. Bueno, el Señor hizo pactos con su pueblo. Estos pactos no son pactos caducados, son pactos vigentes. Y a veces lo leemos en el Antiguo Testamento y decimos, bueno, esto ocurrió con Israel y es para Israel. No, este versículo tiene su aplicación en el Nuevo Testamento y Pedro lo aplica. Pero quiero leerlo desde el Antiguo Testamento. Antes de decir los 10 mandamientos, Dios le dice, bueno, ¿de verdad que queréis seguirme? Y entonces el pueblo dijo, sí, y le dijo Dios a Moisés, mira, pregúntaselo bien, si me quieren seguir. ¿Queréis seguir a Dios? Y todo el pueblo dijo, sí, claro que queremos seguir a Dios. Una vez que dijeron que sí, Dios dio los 10 mandamientos. No fue al revés, aquí están los 10 mandamientos y me seguís a la fuerza. No, ellos querían seguir. Y dice Dios, está ahí escrito, podéis seguirlo, Éxodo 19, del 5 al 7. Si ustedes, es versión de traducción lenguaje actual, y entonces esta es la que nos trata con mucha educación. ¿Vale? Porque todos ustedes y todo muy amable y eso ya. Si ustedes obedecen mi pacto y cumplen con la parte que les toca, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos de la tierra. Si lo personalizas, esto es impresionante, ¿vale? Dice, si tú, Andrés, me obedeces mi pacto y cumples con todo lo que tocas, serás el hombre mío preferido de todos los hombres de la tierra. Toda la tierra me pertenece, dice Dios. Ustedes serán mis sacerdotes ante todo el mundo. Y se apartarán de todo para servirme solo a mí. Esta parte es la que nosotros solemos leer en Reina Valera, y seréis pueblo santo. Que a veces nos queda como santo, lo dejamos para los santos. Cuando está escrito así, es cuando nos llega un poco más a nosotros. Dice, y dejaréis todo para servirme solo a mí. Moisés reunió entonces a los jefes del pueblo y le contó todo lo que Dios le había dicho. Y el pueblo, sin dudarlo, dijo, sí, yo que queremos seguir a Dios. ¿Cuáles son las expectativas de Dios que tiene para ti? Mira, que seas sacerdote ante todo el mundo, no sacerdote en la iglesia, sacerdote ante todo el mundo, y también que seas una persona apartada para servir solo a Dios. Servir solo a Dios. Y cuando estás escuchando o mirando esta parte de servirme, tienes que pensar en aquellas cosas por las que tú te desvives. En el trabajo sirves. Pero cuando estás sirviendo en el trabajo, que tu mente sea, yo estoy haciendo esto para Dios, es que vas a ver que cambia radicalmente, porque ya no lo haces para tu jefe, que será todo lo rancio que quieras, y a lo mejor malhumorado que quieras, y todo lo tacaño que quieras, o todo lo amable que quieras, porque no lo haces para él, lo haces para Dios. Cambia radicalmente. Mira, a veces, sin eso, yo coloco la silla de aquí. Y a veces digo, pero es que esta gente, qué desordenada es, ¿cómo no se le ocurre colocar las sillas? Y coloca las sillas y encuentra botella de agua. Otra vez Pablo, que siempre me deja la botellica de agua. O ya no viene más, ya me voy a trinletar. No, porque yo me la acabo, que sepas que me la acabo. Entonces, digo, ¿y qué es ordenado? Esto es clean. Es que no se dan cuenta del clean. O sea, empiezas a pensar todo eso. No, cuando yo coloco las sillas, lo hago para Dios. Y me da igual si hay un vaso, una botella o un Kleenex, porque lo estoy haciendo para Dios. Cosas pequeñas. Yo estoy llamado a servir solo a Dios, a nadie más. Claro, esto cambia mucho más cuando empiezas a meter otras cosas. Por ejemplo, la gente que vive por el trabajo. Tu motivo de vida no es el trabajo, es Dios. Eso hace que si te quedas sin trabajo, sigues viviendo, porque tu motivo de trabajo es Dios. Vale. Tu motivo de vida es Dios, no el trabajo. ¿Cómo aplicamos esto en un poco más en nuestros días? Y Pedro escribe, es muy importante que sea Pedro quien escribe esto, porque en cierto modo sobre Pedro recae mucha responsabilidad frente a los otros discípulos o apóstoles. E históricamente se pone mucha responsabilidad en Pedro, como que el que tiene que ser el sucesor de Jesús y todas esas cosas. Y al fin y al cabo Pedro era una persona más que cogió un encargo de parte de Jesús y que lanzó todo esto a las demás iglesias. Y esto es lo que tenemos que hacer todos. No solamente Pedro, no solamente los que trabajan profesionalmente en hablar de Dios, absolutamente todos. Y Pedro dice, y está ahí puesto otra vez, pero ustedes son miembros de la familia de Dios. Y aquí viene, son sacerdotes al servicio real. No está hablando a sacerdotes, está hablando a iglesias. Entonces está hablando a Chamartín y está hablándote a ti. Y te está diciendo que eres sacerdote al servicio de Dios y somos su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en la luz maravillosa. Esto hizo, por eso, anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Antes ustedes no eran nada, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora los ama mucho. Amados hermanos en Cristo, les hablo como si ustedes fuesen extranjeros y estuvieran de paso por este mundo. No hagan nada que obedezca a sus malos deseos, pues esos deseos los llevan a la perdición. Pórtense bien cuando estén con gente que no cree en Dios. Así, aunque ahora esa gente hable mal de ustedes y se burlen de nosotros, como lo hacen, como si fueran unos malvados, luego verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios en el día en el que Él les pida cuentas a todos. Somos sacerdotes. Y sacerdotes no deja de ser ministros o administradores. Y no deja de ser comunicadores de las cosas de Dios. Y lo que hacían los sacerdotes antiguamente era ser un poco intermediarios entre el pueblo y Dios. Y eran los que entraban en el templo, y eran los que se lavaban las manos, en símbolo, como cogiendo la responsabilidad de parte de Dios. Eran los que comunicaban lo que Dios decía al pueblo. Y ahora está diciendo Pedro, mira, ya esa tribu o esas personas ya no existen. Ahora somos todos. Somos todos. Fíjate qué expectativa tiene Dios de ti. Tal y como eres, Dios tiene la expectativa de que tú eres un sacerdote. Y quizás nuestro lenguaje sería ya que eres sacerdote y una monja. Si quieres ponerlo así, eres exclusivamente dedicado a Dios. Que vives en el mundo, sí, y Pedro lo dice. Mira, aquí lo está hablando. Cuando te encuentres con gente que no es creyente, eres sacerdote. Recuerda que eres sacerdote. Y que tus obras hablen de que eres sacerdote. De que eres parte del pueblo de Dios. Y dice: fíjate qué grande que soy parte del pueblo de Dios. Aquí tenemos que, por desgracia, volver al fútbol, en cierto modo. Cuando gana tu país, bien, nosotros los españoles estamos acostumbrados. Entonces, es como que ya nos aburrimos de ganar tantas cosas que ganamos. Pero cuando gana tu país, ¿no te hierve algo? Bien, ahora con el Eurobásquet este último, yo no quería verlo, pero os voy a decir por qué. Porque tenía miedo de que me diese un infarto. Pero digo, que un poco, qué pasión, ¿no? Qué cosa más por dentro. Y luego mi hijo se trajo un amigo para poder gritar. Se cree que no lo sé, pero sí lo trajo, porque cuando grita le digo, no grites. Pero claro, es imposible no gritar. Entonces se trajo un amigo, así gritan los dos. Y ya no puedo decir no gritéis. Entonces, pero qué bien, porque es nuestro pueblo, es nuestra nación. Y con Dios, no sé, digo, jolín, si pudiese sentir un poco así eso. Con Dios, que es nuestro pueblo. En realidad, si hay algo que nos une, es que somos pueblo de Dios. Y sentir un poco todo eso. Queremos que gane Dios. Queremos que salgan adelante las cosas de Dios. Entonces, Dios tiene esa expectativa con nosotros. Esa expectativa contigo y conmigo. Mira algunas cosas que he subrayado. Primero, el contraste entre oscuridad del pecado y la luz maravillosa. Y a veces somos creyentes Y seguimos viviendo en la oscuridad del pecado, porque nos da la gana. No hay otra razón, porque sabes que esto está mal, sabes que esto te daña, sabes que esto te perjudica, pero sigues viviendo en la oscuridad del pecado. Que no espera eso de Dios de ti, que la expectativa de Dios es que vayas a la luz maravillosa, a la luz que es Jesús. Ah, qué muy aburrido, ¿no? Nada de aburrido. Es la diferencia entre andar con un velo, que no ves nada y te vas dando golpes por todos los sitios, a andar sin velo y saber perfectamente hacia dónde vas. Tú eliges lo que quieras. Pero la expectativa de Dios es que nosotros andemos en la luz maravillosa, porque somos sacerdotes a su servicio y somos su pueblo, un pueblo apasionado por Dios. Y cuando Dios gana, aplaudimos, saltamos y gritamos. Y cuando Dios pierde, que es imposible, buscamos la forma de hacer que Dios salga adelante, que las cosas de Dios salgan adelante. Es ahí donde hablamos de batalla, de luchar, de dejar que el enemigo no puede entrar en nuestras vidas y estropearnos. El enemigo no puede reinar nada en nuestras vidas. Y sí quiero animarte y ser pesado. Mira, sal de aquí, sal de aquí. La oscuridad del pecado es la desobediencia, no hacer caso a Dios, hasta en las cosas más mínimas, no hacer caso a Dios. Mira, con Pietro había... Pietro en la parte de finanzas, que es su área, aunque decía que no. Pero es su área, porque cada vez que hablaba de finanzas, ya digo, qué pesado eres, te hablaba de finanzas. Dice, pero mira, Andrés, es que yo he encontrado libertad cuando he sabido manejar bien mis finanzas en relación con Dios. He encontrado libertad. Y dice, y cuando a veces en la alabanza se les escapa, y se escapa porque te pone nervioso y no sabes qué decir, y se escapa. Y dice, si eres nuevo no des y todo eso. Yo fui un día a una iglesia y yo sentía que tenía que dar. Y el de la alabanza dijo, si eres nuevo no hace falta que des. Me quitó las ganas. Entonces yo me sentí mal, digo, ¿qué pasa? ¿Que no vale aquí, no puedo dar yo aquí a Dios? Hablando con otra persona, dije, bueno, si te ven apurado, eso no hace falta que diezme. Y el ofendido me dijo, ¿qué pasa? ¿Que mi diezmo no vale? Entonces, como diciendo, hasta en ese área que uno piensa que siempre estás barriendo para adentro, que es tan delicado, o que es que puedes andar en la oscuridad o puedes andar en la luz, que camines en la luz. Puede ser un tacaño o una persona que acapara para sí, o una persona que extiende su mano. El secreto del reino de Dios es que cuanto más extendida tienes tu mano, más se llena lo otro. No me preguntes por qué, ni cómo. Dios funciona así. Pero funciona con todo. Cuanto más te das a la gente, más tienes. Cuanto más eres capaz de dar, más recibes. Y funciona así. Mira, funciona así. ¿Por qué? Porque Dios quiere que funcione así. Y ya está. Pero pasa con todo en nuestra vida. No juegues con oscuridad y con luz, porque somos sacerdotes de Dios. Pero si sigues mirando bien este texto, este ya lo habla, esto ya lo habla, ¿vale? Que somos pueblo, 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 apasionado, apasionado. Aquí existe, bueno, algunas cosas. Vivir como si fuésemos extranjeros. Eso sí me gustaría que nosotros lo sintiésemos, especialmente si tú eres extranjero para el mundo. Eres extranjero aquí. Bueno, quiero que sepas que todos somos extranjeros, ¿vale? Y no sé si legales o ilegales en este mundo, pero somos extranjeros. Es que nuestro pasaporte y nuestro DNI y todo es celestial. Sé que queda como muy, no sé, como muy en el aire, que no es nada factible, no es, pero realmente nuestros principios, nuestra constitución, nuestros parámetros de vida son los del reino de Dios, no los del mundo de fuera. No, es que en España se hace así. Bueno, ¿qué me importa que en España se haga así? ¿Qué dice Dios? No, es que aquí he visto a Diego. En Colombia somos así. ¿Qué me importa que en Colombia seáis así? ¿Qué dice Dios? ¿De dónde soy? ¿De dónde somos? Y luego hay una causa-efecto que a veces dice, bueno, es que somos sacerdotes y ahora vemos que nosotros tenemos un llamado de salir, de predicar, de compartir y de todo. Pero no valen folletos, no vale que entregues los cuatro pasos. Eso raya un poco el legalismo. Toma los cuatro pasos. El primer paso es cree, te conviertes, pides perdón, te arrodillas, oras, lloras, cambias, ya está, ya, bienvenido. No vale. Es que la gente no va a mirar esto. ¿Qué va a mirar la gente? Son nuestras buenas obras. Que realmente nuestros principios los ponemos en práctica. Lo que llama la atención a la gente cuando viene a una iglesia y, como dice Juan, cuando... Para que vean a Dios, es el amor que hay entre nosotros. A veces el tiempo de saludos, que yo peleo de sí o no, sí o no, pero si no os dais cuenta, todo el bullicio que armáis, que es, yo veo gente que se saluda con muchísimo cariño. Cuando viene uno, aunque no es saludado, dice, jolín, sí que se quieren. A mí no, pero entre ellos sí se quieren. Vamos a hacer el esfuerzo de también querer a la otra persona. Pero son nuestras buenas obras las que van a hacer... Por decir así, poner una chispa en la otra persona para buscar a Dios. Dios no lo puede ver a nadie, pero Dios puede verlo la gente a través de nosotros. A través de tu actitud con tu familia, tu actitud con tu esposa, tu actitud con tu marido, tu actitud con tus hijos, tu actitud en el trabajo, la forma en que hablas, la forma en que actúas, la forma en que disfrutas de las cosas sencillas de la vida, la forma en que no te dejas absorber por tener, y disfrutas de las cuatro cosas que tienes, que no necesitas más. Por todo eso, por ser agradecido, por la canción que hemos cantado, mira, Dios, te doy gracias porque estoy muy enfermo y te bendigo. ¿Y cómo haces eso? Sí, porque yo soy, yo creo realmente que Dios tiene un plan con todo eso. Me estoy convirtiendo en un sacerdote de Dios y parte del pueblo de Dios. No es un folleto, y si hay algún folleto, es tu vida. Y aquí es, más o menos, con estas flechas, ves que la gente que se ha estado riendo de ti porque eres tonto, de repente descubre que no eres tan tonto. Cuando no insultas al que te insulta, y la gente dice, venga, insulte, que vamos, entre todos le pegamos una paliza, y no, tranquilo. Luego hay respuesta y cambio, ven que no eres tan tonto. Que lo que tú estás pensando o haciendo es más inteligente que lo que culturalmente se haría, porque mi cultura y mi reino es el de Dios. Así que nuestro sacerdocio se resume un poco en este versículo que a veces lo lanzamos. Dice, por tanto, cuando Jesús se fue, ascendió, id y haced discípulos a todas las naciones, porque esa es la expectativa de Dios para nosotros, que hagamos discípulos a todas las naciones. Ahora, aquí sí creo que cometemos errores, como iglesia y especialmente los que somos responsables de las iglesias, porque queremos hacerlo todo mecánico. Entonces, ahora, si tú hablas con tu vecino y tu vecino se convierte, porque pensamos matemáticamente, tu vecino trae a otros dos vecinos, ya son dos vecinos, y entonces tú usas este manual, tú sigues el manual, eso, y vas así, al final, en 5 años, has conseguido evangelizar España. Bueno, gente que ha traído planes así, he conocido un montón. Pero ¿cuál era, al fin y al cabo, el fallo de todo? El fallo de todo es que está muy bien lo escrito, está muy bien todos los versiculitos, está todo muy bien, pero la persona que está hablando no está tan bien. Es como que el papel no coincide con el maestro. Es como si la Biblia no coincide con el sacerdote. Me señalo a mí, pero señalaros a vosotros. Lo que va a hacer que las personas cambien es que nosotros cambiemos. Las expectativas de Dios para nosotros es un pueblo de sacerdotes, y un pueblo con mayúsculas, de sacerdotes que comunican con su vida el mensaje de Dios. Personas que andan en luz, no en oscuridad. Personas que hacen cosas que para el mundo son irracionales, para Dios son racionales, son lo que Él quiere. Y si a lo mejor no te gustan, no importa, es Dios quien está hablando. Mi nacionalidad, celestial. Expectativas muy altas. Andrés, ¿qué vas a ser? Ingeniero de caminos, canales y puertas. Andrés, ¿qué vas a ser? Sacerdote y pueblo de Dios. ¿Y tú qué vas a ser? Ahora dices, bueno, Andrés, ¿y cuándo uno para? Porque yo ya, por ejemplo, yo puedo decir, ya mi currículum tengo ya 20 años de pastor, he probado de todo, he hecho de todo, ha salido bien, ha salido mal, mucha gente ha hablado conmigo, mucha gente ha ido bien, otra no sé dónde está, voy a decir, yo qué sé. Vale, ¿hasta dónde tiene el tope Dios de expectativas hacia mí? Bueno, la expectativa que tiene es tremendamente grande. Y usando esta versión no nos suena, ¿vale? Porque no es la que solemos usar. Así, seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos, ojo, perfectos, ¿vale? Como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y confiar en Él. En nuestra versión que conocemos es, la meta es llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Lo que pasa que, dicho así, la estatura de plenitud de Cristo queda poético, pero no me llega. La estatura de plenitud de Cristo, amén. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que seremos perfectos y seremos como es Cristo. Esa es la expectativa que Dios tiene con cada uno de nosotros. Como Cristo. Mira, hay una pulsera que llevo en una bolsa. Aquí ya me meto con el inglés. Pero en español dice... Dice, ¿qué haría Jesús? Esa es la pregunta. Y esa pulserita es una pulserita de una campaña que se hizo no sé dónde, y todo el mundo la llevaba, y entonces cuando tú vas a hacer algo, ¡bum!, veía la pulsera, porque te la ponías en la mano, es ¿qué haría Jesús? ¿qué haría Jesús? En cada situación, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Y también la gente te preguntaba, oye, ¿y esa pulsera? ¿Tan pulsera? Porque no es que sea muy bonita, es una pulsera. Entonces tú le puedes decir, bueno, es que yo me he marcado un reto en mi vida. Yo quiero hacer las cosas que haría Jesús. ¿Qué hace inmediatamente la persona que te pregunta eso? Una carcajada tremenda, ni te imaginas. Pero a mí, ¿qué más me da? Si es lo que se rían, tú haz lo que haría Jesús para que él vea, cuando venga Jesús, que tenía razón. Y quizás decida seguir a Jesús. Es un poco tener, no la pulsera, que la pulsera en sí no vale nada. La actitud de decir, yo quiero hacer lo que haría Jesús. Misericordia, perdón. Hoy hemos estado viendo en Hebreos que no pecó. Entonces, renunciar al pecado, rechazar todo lo que es pecado, todo lo que es oscuridad. Fue tentado, pero no pecó. Cada paso que doy, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Porque la expectativa que Dios tiene para ti es que hagas lo que hizo Jesús. Vale, espera, porque ya sé lo que estás pensando. Dios conmigo se ha equivocado. Porque si me ha elegido a mí con esas expectativas para que sea así, es que se ha equivocado. Es como mi tía abuela, se equivocó. Ni ingeniero, ni nada, ni nada. Vale. Pero mira lo que dice este versículo cuando Dios escogió al pueblo de Israel. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Y Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Vale, muy bien, gracias Dios. Pero no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová. Os ha escogido y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Vale, aquí quita ya, es que yo no puedo. No, no, si es que Dios sabe que no puedes. No te ha escogido porque eres guapo, guapa, o porque eres muy inteligente, o porque eres muy bueno, o porque... Que Dios sabe cómo eres. Es que Dios sabe cómo eres. Es más, te dice que eres el más insignificante de todos los seres humanos. ¿Qué tal? Para empezar bien, ¿no? Gracias, Dios. Eres el más ruin. No había otra persona más cutre en todo el mundo que tú. Entonces yo te escogí a ti. Y no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha escogido Jehová, pues vosotros seréis los más insignificantes de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Ya está. ¿Qué expectativas más grandes tiene Dios para mí? Pero Dios, si yo soy un ruin, ya lo sé, un torpe, ya lo sé, si yo meto la pata cada 4x5, cada 4x3, toda mi vida meto la pata, ya lo sé. Y entonces, ¿por qué piensas en mí? ¿Y por qué me escoges a mí? ¿Y por qué hoy tienes la oportunidad de escuchar estas cosas? ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama. Porque Dios te ama. Y tenemos la ventaja de que cuando Dios te ama, no te dice, bueno, que te amo y ya está. No, no, es que va a volcar todas sus fuerzas y energías para que tú seas lo que Él sabe que puedes llegar a ser. Sacerdote de Él, pueblo de Él, alguien que comparte su evangelio con su vida y una persona que sale de la oscuridad y que va a la luz. Y que va a la luz. No tenemos excusa. Pero no tenemos excusa, pero en positivo. Y me gustaría que lo vieseis en positivo. Y que cuando salgas aquí, que Dios tiene expectativas muy grandes contigo. Muy grandes. Que no te dejes engañar por decir que yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Tú sí puedes, sí puedes, sí puedes. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Dios te ama y Dios te va a ayudar a poder cumplir con las expectativas que Él quiere. Que no te dejes derrotar cuando te digan, mira, que vaya cristianito de pacotilla que eres. No, no, no. Adelante porque yo puedo. Y si meto la pata, la saco. Y yo soy del pueblo de Dios. Y yo soy sacerdote de Dios. Y cuando comparto de alguien, le voy a decir, mira mi vida y ya está. Y me callo. Que tu vida sea vida de luz. Dios espera mucho, mucho de ti. Y espera mucho de ti porque cree en ti. Y Él te ha equipado, y Él confía en ti. Solo tienes que dejar que Él te guíe. Y son palabras muy fáciles, igual que la canción es muy fácil cantarla. Pero créetelas de corazón. Dios tiene expectativas muy grandes contigo. Eres sacerdote y eres parte del pueblo de Dios. Para anunciar las cosas que van a ocurrir. Y para anunciar las cosas que son como regalos de parte de Jesús. y sí anunciar el perdón, y sí anunciar la luz, y sí anunciar la salvación, pero con tu propia vida. Eres un sacerdote, no te manches. Eres un sacerdote al servicio de Dios. Cuando hagas la foto a la luna esta noche, o si quieres mirarlo por internet, me gustaría que más que vieses que se acerca el fin de los tiempos y empieces a dar vueltas a todo eso, que pienses cómo está tu lámpara y las cosas que Dios ha dicho con mucho tiempo se están cumpliendo y el Señor está por venir pronto. Que tengas la confianza y la seguridad de que cuando Dios venga, cuando venga Jesús, que puedes mirarle a los ojos y le digas, hombre, te llevamos esperando unos 3.000 años, 2.000 años, y quiero irme contigo, con la cara bien alta, con los ojos bien abiertos y sin nada que esconder, porque eres sacerdote y pueblo de Dios. ¿Lo creemos? Vale, quiero Facebook petado, de fotos. Una por persona. Vamos a orar. Pues Señor, en esta mañana aceptamos no solo el reto, sino de alguna manera esas expectativas que si tú tienes sobre nosotros es porque podemos cumplirlas. Y expectativas que son muy bonitas porque dan sentido a nuestra vida. Porque nos dicen que para qué estamos aquí, nos hablan de nuestra relación contigo, nos hablan de que realmente nosotros no somos meros cristianos con un título, sino somos cristianos para disfrutar de una relación con Cristo. De una relación contigo, con Dios, de una relación con el Creador. Queremos pedirte mucha sabiduría para quitar la oscuridad de nuestras vidas. Me gustaría, Señor, también que indagases en cosas del pasado que nos atascan. Cosas que hemos dicho, bueno, esto lo cerramos y lo dejamos aquí, pero en realidad ni está cerrado ni está quieto. Son cosas que dan vueltas en nuestra mente. Son cosas que nos impiden dar pasos hacia adelante. Y yo te pido perdón por pequeños pactos que he podido hacer en mi vida que lo único que hacen es estorbar mi presente y mi pasado y mi relación contigo. Y los quiero borrar y quitar. No quiero hacer pactos que sean engañosos ni pactos que no vayan contigo. Y Señor, quiero pedirte que me ayudes a ser una persona que perdona, una persona misericordiosa, una persona que vive tu verdad, una persona que sabe devolver bien por mal, una persona que anda según tus principios, una persona capaz de negarme a mí mismo para que tú vivas en mí, una persona que sin ningún temor diga, mira, yo soy del pueblo de Dios y hago lo que Dios me pide. No me importa que se rían, no me importa que me miren mal, no me importa nada, porque sé que tú eres un Dios que lo que dices es verdad y lo que buscas es que disfrutemos de lo que nos has dado. Gracias por la vida, gracias por cada momento, gracias por estar con nosotros. Y ahora queremos ser un pueblo del cual tú estés orgulloso. Queremos ser sabios con tu sabiduría y dar pasos donde tú pondrías tu pie. Y sencillamente lo que queremos es rendirnos a ti en esta mañana. Ayúdanos a tomarte en serio. Ayúdanos a tomar nuestro acuerdo contigo en serio. Y decirte que descansamos 100% en ti. En todo. 100% en ti. En el nombre de Jesús. Amén.